plata no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gusta los mismos.
Señores consejeros, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
PSOE y PP han pactado esta madrugada el acuerdo para reformar la Constitución. El texto se presentará de forma inmediata en el Congreso. Tiene que estar aprobado antes del 27 de septiembre, fecha en que se disuelven las cámaras.
Mi posición, la del Partido Socialista, es la Constitución.
Les adelanto que mi grupo parlamentario está dispuesto a ello.
¡Al suelo! ¡Al suelo!
Y la Constitución dice que hay dos formas de reformarse, dos mecanismos para la reforma. Cuando la reforma afecta a derechos fundamentales, tiene que ir a referéndum. Cuando no, no es necesario.
Pero la reforma de la Constitución sí afectará a nuestros derechos fundamentales. Esta reforma dice textualmente que dará prioridad absoluta para el pago de los intereses y la deuda frente a otras partidas presupuestarias. Esto significa que por encima de todo, aunque no haya dinero para pagar el paro, la sanidad, la educación o cualquier otro servicio público, se pagará a los usureros insaciables que tienen al Estado en sus manos. Esta reforma se hace en pleno mes de agosto, sin debate público, con unas cortes agonizantes y, sobre todo, sin convocar un referéndum, porque saben que tienen a la inmensa mayoría del pueblo en contra. Queda así en evidencia una constitución que impuso a un rey heredero de la dictadura, que consagra férreamente la propiedad privada frente a las necesidades sociales, que permite que paguen menos impuestos los que más tienen y que es papel mojado a la hora de garantizar derechos sociales y democráticos.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino
guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
La paz social, pactada por las cúpulas de Comisiones Obreras y UGT, ante la situación dramática de millones de personas desempleadas, los cientos de miles que pierden su vivienda, la extensión de la precariedad, es lo que nos deja impotentes ante tanto atropello. La única salida posible es que la clase obrera y los sectores populares recobren la voz y la fuerza organizada. Es lo único que puede detener la barbarie que nos preparan. La preparación de una huelga general contra todos estos desmanes es ya una necesidad apremiante. Contra esta reforma de la Constitución, referéndum vinculante. Acude a la manifestación el jueves 1 de septiembre a las 7 de la tarde, desde Atocha hasta el Congreso de los Diputados. No a la Constitución capitalista y monárquica, por la huelga general.
Va, pues bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles, una horita de contrainformación, de denuncia, de 11 a 12 de la mañana en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde también. También tenemos una página donde vamos semanalmente colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, y que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Tenemos también un mail de contacto. Sí,
quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes con sugerencias, información, crítica, opinión, agenda, bueno, de todo un poco, lo que queráis. Y un teléfono.
El teléfono es 93-317-7366.
Que bueno, hoy miércoles 31 de agosto, pues está abierta esta vía telefónica. Estamos, repetimos.
En directo, estamos en directo, 93-317-7366. Ahí está el teléfono en directo para el que quiera participar. Si estás escuchando ahí y puede, tienes la posibilidad de llamar y quieres participar en directo, opinar y demás, pues llamas, aquí estamos. Y bueno, hemos escuchado un audio, empezamos ahí
pues, bueno,
con la noticia de la semana, digamos.
Pues ahora les ha entrado prisa a los partidos políticos por reformar la Constitución. Esta Constitución que hasta hace nada era intocable, que era la mejor del mundo posible, y que se ve que cuando se presionan desde altas instancias económicas y financieras y la Unión Europea, pues se reforma y punto.
Sí, los pesos pesados de la UE fueron a saco, le dijeron a estos lacayos la servidumbre que tienen aquí en España, y dijeron hay que reformar la Constitución, y no tuvieron tiempo para acelerar, pues ahí sí, el trámite, ¿no?
Salió el presidente del Banco Europeo ya felicitando al gobierno español y a los políticos españoles por esta reforma. De momento todavía no se ha aprobado. Y ante la pregunta de si habían presionado para este cambio, a medias tintas decía que no, pero que era una medida que desde el Banco Central Europeo pues apoyaba abiertamente, y que era la deseable para superar esta crisis.
Y la derecha franquista, que tan españolista, tan defensora de España, de los valores de España, que siempre están con España, que si Euskadi, Euskal Herria va a romper España, que si Cataluña y los independentistas van a romper España, no veas que con qué alegría acatan normas desde fuera, ¿no? Mira cómo defienden a España. Defensores a ultranza del españolismo.
Y bueno, que
¿no?
Se...
siempre están con el tema de España. España se rompe, hay que acabar con el independentismo catalán, con el vasco. Y en cuanto le meten ahí una orden desde fuera, la derecha franquista aplaude. Entonces, ¿dónde está tu españolidad? Digo yo.
Y que bueno, que el endeudamiento de las instituciones públicas en el Estado español no es de las más altas dentro de la Unión Europea, sino más bien todo lo contrario, es de las más bajas. Italia tiene un endeudamiento mucho superior, y en otros países mucho superior, y aquí pues bueno, donde si paran eso de poner el techo de endeudamiento de las administraciones, donde se va a ver el recorte, pues va a ser en donde ya han comenzado a hacer los recortes sin necesidad de modificar la Constitución, pues se van a ver afectados pues los servicios básicos de educación, de sanidad, de pues yo qué sé, de la recogida de basuras, de lo más básico del día a día de los ciudadanos.
A mí básicamente la Constitución me da igual, ¿no? Es como si el Papa quiere reformar la Biblia. No creo en ella. Nunca he creído, no me amparo en la Constitución española ni en la Argentina tampoco. La Constitución argentina fue a mediados de 1800 confeccionado por la aristocracia para defender sus intereses, o sea que todo lo que hay ahí es papel mojado. Pero la lectura que se hace es la obediencia, ¿no? Desde fuera le dicen, le ordenan, no es que le dicen, es que le ordenan directamente que han de meter un artículo en la Constitución para defender los intereses bancarios y empresariales y bueno, y profundizar el recorte social, y en una semana ya lo tienen cocinado. O sea, es increíble la velocidad.
A mí lo que y se están acostumbrando a hacer todas estas cuestiones justo encima cuando en épocas de vacaciones, o cuando gana un mundial España, o cuando está la gente, digamos, que está ocupada, o está entretenida, o está descansando, o está haciendo otras cuestiones, la meten por la puerta de atrás y sin abrir ninguna clase de debates, sino imponiendo, diciendo que esta es la única opción para poder salir de la crisis, cosa que no es cierta, porque se está viendo que los últimos 3 años no llevan diciendo los brotes verdes, sino dicen un montón de cosas. Aquí nadie ha visto brotes verdes más que los bancos, que han visto un montón de billetes verdes, y las grandes empresas que siguen ganando grandes cantidades de dinero. Y yo, para mí, uno de los problemas de esto es eso, ¿no? las consecuencias que va a crear, ¿no? Va a empobrecer muchísimo más, y el estado del medio estar que teníamos hasta ahora, es una forma de desmantelarlo encima por ley. O sea, que digamos, aunque hubiera opciones políticas que pudiesen llegar a las instituciones, como no tendrían capacidad de poder cambiarlo en la Constitución, porque hace falta 2/3 de la Cámara, no podrían tampoco endeudarse más. Y la pregunta es, ¿por qué mierda salió el plan E ese que hizo endeudarse al Estado de unas maneras tan bestias en un momento dado? Y ahora que está en un estado catatónico, ¿no? Que no tiene prácticamente dinero, lo quieren plantear por ley, ¿no? Alemania, por ejemplo, yo me acuerdo que había planteado la cuestión del déficit cero, ¿no? Y ellos mismos se lo saltaron, y aquí no pasó nada. Ellos, Alemania y Francia, se lo saltaron y se rompieron todos los márgenes para arriba con el endeudamiento, y no pasó nada, ¿no? El plantearlo por ley yo lo veo muy complicado, porque va a legitimar a cualquiera que pueda ejercer el poder a no poder endeudarse más. O sea, yo no digo que sea la panacea el endeudamiento, claro, ¿no? Pero bueno, o sea, no seamos ingenuos.
En la situación de cada momento, pues bueno, pues quizás se tienen que endeudar pues para salvar estos mínimos del estado de bienestar, que para mantenerlos, pues si en cierto momento es necesario endeudarse más, pues endeuda.
No, pero bueno, pero esto es una excusa, ¿no? Por ejemplo, cuando privatizan la sanidad, van a decir, no, es que constitucionalmente no podemos endeudarnos más, entonces la sanidad habrá que privatizarla para que funcione. Es como una excusa, ¿no?
Sí, sí.
Buscarán la excusa constitucional, claro, ¿no? De que no les dejan costear ciertos servicios.
Está claro, esto le vale justificación para todos estos recortes que están aplicando. Lo justifican, es que no podemos, eso no podemos dar más.
Luego la Constitución se la pasa por el forro en nuestros aspectos, ¿no? Como por ejemplo en la libre asociación y la libertad de expresión se lo pasan por el forro.
El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda.
Eso se la pasan por el forro, claro. Eso da igual. Pero este le va a servir como excusa. Esto van a decir, bueno, hay que privatizar la sanidad porque nosotros constitucionalmente no podemos vulnerar la Constitución, que se ha modificado, y no podemos pagar la sanidad. Y van a empezar así, ¿no? Y van a justificar todas las privatizaciones y recortes sociales,
¿no? Hacia abajo siempre, ¿no? Los recortes van a venir de eso, ¿no? De la gente, del pueblo, de los trabajadores, y en realidad los grandes capitales y todas esas grandes inversiones que se han hecho, bueno, inversiones, regalos, ¿no? Porque
aparte con
el FROB, por ejemplo, ha sido un regalo a las cajas para que se conviertan en bancos. Todo eso lo asume el Estado, esos gastos, y lo vamos a pagar nosotros como deuda.
Pero ya no mantienen ni las formas. Es que con el descargo y la alevosía que lo hacen, es francamente alucinante. Yo alucino. Vamos.
Sí, sí.
Yo parece que estoy viendo una película de ciencia ficción cuando escucho a los políticos. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan caradura y sin ponerse colorado?
Exactamente, sin ponerse colorado.
No se ruborizan siquiera.
Qué bueno, que también los preparan para eso, para aguantar todo eso.
Bueno, pero antes por lo menos mantenían un estado de mentira, de engaño, de cortina de humo, de semidemocracia, ¿no? Pero han perdido las maneras, han perdido los papeles, han perdido todo ya, lo hacen con un descaro, pero alucinante, salen y se vamos a reformar la constitución, venga, vamos, listo, acuerdo, sí, y ya sí, se pasan por el forro.
El lobo se está quitando la careta de se corderito.
Se le está cayendo el maquillaje, pero ya no les queda, vamos, ni la sombra de ojos les queda, tío.
No, una de las cosas curiosas también es que como muchísima gente, claro, se queda exclusivamente con la información que vienen de los más media, y bueno, como le justifican que no hay ninguna otra opción, que ahora mismo hay que hacerlo de esa manera para que los mercados no hundan el país, etcétera, bueno, pues esa es la única forma de hacerlo, y la gente se lo traga, en realidad. Muchísima de la gente, bueno, lo acaba justificando y diciendo, bueno, pues claro, pues si es que al final, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues habrá que salir de esto como si habrá que achucharse. Pero es que lo que no saben es que muchísimas veces, por ejemplo, la Nissan ha congelado los sueldos durante, creo que son 2 años. El otro día vi una entrevista con la cosa es que lo que comentaba era que la Nissan, por ejemplo, que en el último año había hecho un estudio, digamos, de ver los trabajadores que tenían y el beneficio que ha tenido la compañía este año, y a cada uno de los trabajadores ha generado 500.000 de beneficio para la empresa, cada uno de los trabajadores dividido,
no es capaz de pagarle lo que le debe pagar al trabajador,
y sin embargo están congelando sueldos, están echando a gente, ¿sabes? Que no estamos hablando de que no ganen, no estamos hablando de que realmente que un empresario tiene un riesgo, invierte, etcétera, y entonces en base a eso pues tiene que tener más rendimiento que un obrero, que se puede justificar o no, pero claro, una cosa es llevarte pues una 3 veces más que el obrero, por ejemplo, no, por el riesgo que puedas llevar, etcétera, y otra cosa es llevarte 1000 veces más, que eso ya es obsceno, no, eso ya es un robo prácticamente, porque al final no se está repartiendo, tú estás trabajando, ¿tá? Y no se te está repartiendo, en el momento en el que sus números pues no salen como salen, pues simplemente te echan y les da igual, no, o sea, yo es que con eso alucino.
Lo preguntabas ahora de que el papel de los medios de comunicación, pues de dando por bueno esta reforma, o sea, no se han oído grandes editoriales criticando esto, sino que todo lo contrario, sino que se han apresurado a decir que tal agencia de calificación, que con esta reforma que bajará el rating de riesgo para España, y como muy bien la sociedad, yo mismo sé que son estas agencias de calificación y tal, pero que parece que son los que han movido todo el cotarro, y si dicen que bajan el riesgo, pues parece que es algo bueno para el país, cuando bueno, estas agencias de calificación son las que en cierto momento hunden a países. Con Grecia pues comienzan a especular diciendo y bajando sus referencias, y son las que hacen tener el pánico a todas las corporaciones financieras, y son las que acaban por hundir un país. Entonces, que ahora pues se han apresurado a decir que tal de esto, que ahora irá todo mucho mejor con esta reforma. Que
para ello, vamos a tener mejor nota.
Mejor nota, vamos a sacar mejor nota con esto.
Yo que no salgo de mi asombro.
Yo como no la sacaba tampoco en el colegio, no sabía realmente tampoco me... La información esta que estaba dando era del Arcadio Liberal, ¿no? Que era una entrevista que le hacían a él, o sea que son datos reales, ¿sabes?
Y hablando sobre pues esto de lo que con lo del ahorro del déficit, o del poner el techo al déficit, lo que comentábamos, que son los servicios sociales los que se van a ver más rápidamente afectados, y pues bueno, aquí tengo un dato de que en el Estado español ya existe ese verdadero déficit social de más de 66.000 millones de euros en comparación con el medio de gasto social en la Unión Europea. O sea, ya tenemos un gasto social muy, muy, muy bajo respecto a la media, y si ahora pues ponen el techo, pues esto se va a ir incrementando. Entonces, que realmente los más perjudicados van a ser las clases sociales más bajas y más... que ahora están preocupados de gente con riesgo de exclusión. Ahora hemos hablado que, bueno, están hablando también en Cataluña, que están revisando la paga de estos 400 euros que daban a las rentas más bajas y no sé qué, y que ahora pues las hacen todavía más bajas y van a quitar gente, y solo van a entrar la gente que esté en riesgo de exclusión. Con este tipo de medidas, la gente que está en riesgo de exclusión va a ir aumentando exponencialmente, y no va a haber dinero para realmente cubrir a toda
la
esta
Constitución
gente.
No te lo va a permitir.
Claro, claro,
lo sentimos mucho.
La cosa es que tampoco va a haber trabajo, y la Constitución se supone que sí que te lo tiene que permitir.
Bueno, pero ya no. La vivienda digna y tantas y tantas.
Bueno, la vivienda digna, vamos, ya lo podrían quitar también, porque vamos.
Sí, ya puesto, ¿no? Las ya cosas que no se hayan utilizado.
Ya puesto pues, que la hagan más amoldada a la realidad, ¿no?
Claro.
Pues, lo de la vivienda digna, vamos, están sacando a la gente con los pies por delante, con la policía de los pisos, pues sí, sí. No tuviera lo de la vivienda digna.
Y lo que comentábamos antes de que todo este tipo de medidas que se hacen en agosto, que se hacen así en tiempo, Lo que este año, pues bueno, está el movimiento 15M, que está visualizando un poquito más y está haciendo salir un poquito más gente a la calle. Ya ha habido ya las primeras manifestaciones en contra de esta reforma este fin de semana. Hoy mismo en Madrid van a haber concentraciones. Que está el movimiento 15M, pero hay otros movimientos, no solo el 15M, pero este ha tenido más importancia. Van a haber concentraciones en las sedes del PSOE y del PP, y bueno, pues para mañana la manifestación está a las 7 de la tarde, que irá desde Atocha al Congreso de los Diputados, pues para pedir que al menos se haga un referéndum entre la población española si quiere que se le cambie la constitución de todos los españoles, según y que no sea solo de estos políticos la constitución.
Según estaba escuchando hoy esta mañana temprano antes de venir una radio comercial, esto es información, no sé si es, hay que constatarla, pues ya sabes las radios, los medios de informaciones oficiales como son, pero bueno, según parece hay un grupo de jubilados o de mayores que se concentraron para protestar en contra de la constitución y fueron desalojados por la policía. Ya no, ya ni eran 100, me parece que decían por la radio o algo así, o sea que ya ni 100 personas, ya les molesta, ya no solo te avasallan, te pasan la pisonadora, sino que tan siquiera tienes el derecho a decir, ah,
claro,
por lo que levantas un poco la voz.
Porque visibiliza el problema, sí. Y ellos ahora mismo, por eso lo hacen en agosto, porque la gente no está por lo que tiene que estar, no, bueno, pues está descansando de todo un año de, bueno, los que están activados, pues están activados, los que están trabajando, y entonces aprovechan la puerta de atrás, ¿no? Pero que, bueno, que eso les resta legitimidad también, ¿no? O sea, digamos, luego encima las consecuencias que va a tener y hacia quién van a recaer, ¿no? Todo eso, no sé, a mí, me parece tan evidente para quien trabajan, o sea, muy, muy, muy evidente y cada vez que está quedando más reflejado, ¿no? De en realidad, ¿para qué interés estás trabajando? ¿Para el interés pues general, para el popular, digamos, de la gente, los trabajadores, los obreros? O realmente para una serie de entes internacionales, macroeconómicos, que son los que te van dictando, en cierto modo, qué políticas tienes que...
Las llamaditas del Banco Central Europeo, las llamaditas Fondo Monetario Internacional, las llamaditas de Obama, las llamaditas de Merkel, a esto es a lo que le hacen caso.
Pero también bueno, nos tienen que dar algo a cambio, ¿no? Es que es lo que no entiendo yo, porque sí, claro, el PSOE, por ejemplo, ahora mismo se está suicidando a nivel político, ¿no? Ni Rubalcaba ni hostia, o sea, se van a pegar un batacazo. Rubalcaba lo que va a hacer es que el batacazo no sea tan profundo, ¿no? Pero que en realidad luego, a cambio, ¿qué es lo que se van a llevar? Porque algo se tienen que llevar, digamos, sí, claro, sí, o sea, claro. Y no le pueden hacer un ingreso en nómina al señor Zapatero, toma, de 5 millones de euros, no se lo pueden hacer directamente.
Bueno, de momento
tiene
se
que haber otra forma, digamos, de es un mercantilismo absoluto, o sea, tú me haces esto, me sometes en cierto modo al pueblo y de alguna forma, pues tú y tu familia no.
Bueno, veremos cuando salgan de la escena política, donde acaban colocándose, en qué empresas, en qué asesoramientos llevarán a cabo, sí. Y bueno, todo esto pues se les va atando ya de no te preocupes, cuando salgas de aquí tú vas a tener, claro. ¿Cómo vas a tener que privatizar sanidad? Pues bueno, van a haber hospitales, van a haber gerencias libres y bueno, vas a tener tu puesto ahí seguro.
Bueno, de momento Zapatero se está haciendo una casa de 1 millón de euros, pero esto lo decimos cada miércoles, los políticos son empleados a sueldo de las grandes corporaciones, del Grupo Bilderberg, del Banco Mundial, de las agencias de valoración de riesgo, son empleados a sueldo que a cambio de un puñado de privilegios acatan órdenes desde fuera, pero eso ya lo sabemos. Ahora, hasta ahora el gobierno de España, hasta hace 4 o 5 años, estaba en stand-by, les dejaban más o menos maniobrar con cierta autonomía. Ahora ya se acabó la fiesta, ¿no? Ahora le han apretado el botoncito de activar y ya Zapatero a saco a recibir órdenes desde fuera.
No, Zapatero,
y eso pasa con Zapatero, con Papandreou, con Berlusconi. Todos los gobiernos cumplen la misma función. Lo decimos cada miércoles. Nosotros no elegimos a nadie. Lo que hacemos es cambiar de cromo. El cromo que va a recibir órdenes desde fuera y que va a aplicar las políticas de esta dictadura global, globalizada, económica y social globalizada en la que vivimos. Y punto. Y ya está. Y vas a votar a Rajoy y va a pasar lo mismo. Y se te va a meter el pato Donald.
Peor incluso. Es lo mismo. Porque mantiene menos la forma. La derecha española tradicionalmente también una de las cuestiones es que es bastante autoritaria o bastante más autoritaria, ¿no? Que se supone que la supuesta izquierda institucional, etcétera. Y esta gente mantiene muchísimo menos las formas. En Madrid, al igual que en Cataluña, ahora mismo, después de que entrase Convergència y Unió, una de las cuestiones que están atacando más es el tema de la sanidad. Pues en Madrid, ¿no? He estado hablando ahora con compañeros de Madrid en estos días y tal, y el envite no es tanto a la sanidad, que también, evidentemente, no es tan descarado porque lo han ido haciendo paulatinamente durante tiempo. Entonces, a lo mejor están más o menos en el mismo nivel que aquí, pero ha sido más escalonado. Aquí se han puesto las pilas y quieren estar 5.000 médicos digamos, en cuestión de unos meses, exactamente. Ahí es la educación, con lo que se han puesto las pilas, la Esperanza Aguirre y tal, es con la educación, y están hablando de 2.500 puestos de trabajo menos, así de claro. Hay más niños en las escuelas y con 2.500 docentes menos. Bueno, eso va a mermar, evidentemente, la calidad de la enseñanza, que también les interesa, que la gente no tenga demasiados conocimientos y esté bien formada, porque si no, de allí les puede salir rara la cosa, ¿no?
Escuché algunas declaraciones de Esperanza Aguirre y que por el bien de la educación, que había que potenciar también las escuelas concertadas. Escuelas concertadas pues ya no son públicas, tienen unos beneficios estas escuelas, reciben subvenciones del Estado de la comunidad, que a su vez supongo pues algún beneficio tendrá, porque en vez de potenciar lo público, que es lo que sería propio, se dedican a potenciar la escuela concertada, con lo que ya el que accede a esta educación ya tiene que pagar más o menos, pero tiene que pagar por ser educado. Pero a la Esperanza Aguirre lo que le preocupaba es diversificar la educación, pero bueno, al fin de cuentas es de que quien quiera educación, que la pague, sí, y quien no, pues que se quede en analfabetismo.
Que al final es con lo que les interese, ¿no? Porque si tú tienes un montón de diplomados, ¿no? Como en Marruecos, por ejemplo, uno de los movimientos más importantes era el movimiento de los diplomados en paro. ¿Por qué? Pues son gente que han ido a la universidad, que saben de historia, que saben de política, que saben tendencias ideológicas, y las han estudiado, y sin embargo no les dan ninguna clase de opciones a nivel laboral, a nivel funcional, digamos, para crear un futuro mejor, ¿no? Eso es. Entonces, esto también de alguna manera yo lo repuntaba un poquito, porque cuando entre el PP al gobierno, que bueno, que ya está prácticamente cantado, pues se va a ver clarísimo. De momento están callando, no están diciendo qué medidas van a tomar, ni de qué manera, ni nada. Pero bueno, es evidente que se van a poner a privatizar, pero a tutiplén, ¿no? A tutiplén. Entonces, bueno, quien tenga acceso al capital, quien tenga un poquito de dinero para poder ir tirando y diciendo, uy, qué bien, qué culito tengo, como que bien me lo paso, y menos mal que he salvado el culo. Pero claro, el resto de la gente cada vez va a estar más limitada, ¿no? En un sistema capitalista, si no tienes capital, eres un margen directamente, ¿no? Y eso es lo que están provocando, ¿no?
Bueno, antes de la polarización. Antes de ir a un tema, porque vamos a llegar a una canción, vamos a llegar a la media hora ya, así con la charla y con la tertulia. Esto podríamos estar hablando y dando vueltas sobre el tema durante varias horas, pero bueno, las cosas, los hechos hablan por sí solos. Le han apretado las clavijas desde fuera el gobierno de España, que no es otra cosa que los demás gobiernos, que no son más que mercenarios al servicio de, pues han obedecido y bueno, ahora van a reformar la Constitución, que tanto le han hecho la ola y han aplaudido, una Constitución confeccionada y redactada por asesinos como Fraga, pues tanto que la han aplaudido. Ahora la van a reformar para tener una excusa de, bueno, nosotros no es nuestra culpa, la Constitución dice que no podemos gastar más, ¿no? Y ya se vienen las privatizaciones, ¿no? Si como no se puede gastar en sanidad, pues la privatizamos, no podemos gastar en educación, pues lo privatizamos, y así. Bueno, claro.
El beneficio del trabajo de la sociedad, ¿a dónde va a parar? A bolsillos privados. En vez de revertir en la misma sociedad, en tener más o menos unas condiciones de vida digna, que es lo que nos habían vendido hasta ahora, ¿no? Nos habían dicho que el comunismo no era bueno porque no te permitía el desarrollo, ¿no? El sueño americano, el sueño
personal,
europeo,
el desarrollo personal.
Exactamente, ¿no? Ahora se empieza a ver la cara real del neoliberalismo, ¿no? La cara de verdad, ¿no? En la que no mantienen las formas, en las que lo que importa son las cifras y los números, los beneficios y el control social, ¿no? Ya.
Bueno, y antes de ir a una canción, si vuestra capacidad de asombro no se ha visto colmada, escuchen esto. La precandidata republicana a la presidencia estadounidense, Michelle Bachmann, afirmó que el huracán Irene, que se cobró la vida de 21 personas y el terremoto registrado el pasado martes en la zona de Washington son un mensaje de Dios para que se recorte el gasto público.
Para que se recorte el gasto público.
Ahí es nada. Ahí es nada. O sea, si Zapatero nos tiene aquí alucinados, mira esto.
Qué iluminado que va por el mundo. Bueno, realmente en tono de humor, pero no sé, yo creo, no sé la sociedad norteamericana cómo coge este tipo de mensajes.
Bueno, no lo sé, yo la verdad que no puedo más que reírme, tío. Ya sé que es trágico, que bueno, hubo muertos, bueno, fue una catástrofe natural, que como siempre, bueno, la gente de la calle, ¿no? Seguramente los 21 muertos no serían, seguramente de la Casa Blanca ni... ni ricachones que tienen sus mansiones por ahí, gente de la calle que bueno se vio afectada por el huracán. Y bueno, ahí pero, es nada, ¿no?
Pero no se puede ser tan cínico.
A la cantidad.
No se puede ser tan cínico. Pues
claro, es que 21 cantidad. Muertos habían recibido $1 o $2 de gasto social y entonces se ha tirado ese dinero porque claro, han muerto. Pues claro. ¿Para qué malgastarlo si se van a morir de todas maneras?
Sí. Bueno, hay...
mejor inviértelo en armas y por lo menos aprovechas lo de las balas, por lo menos le sacas algo de dinero, claro. Sí, mucho más rentable por donde vas a parar.
Bueno, ahí está, ahí es nada.
Qué disparate.
Y bueno, como habéis podido oír, pues bueno, se ha reincorporado el tercer compañero del programa.
Es verdad, no lo hemos presentado, que ha venido de las vacaciones.
Ha sido ahí, salió así la tertulia y bueno, pues que ha regresado hoy después de también 3 semanitas de ausencia. Y que bueno, que ya tendrá muchas cosas a contarnos. Prepararemos algunos audios que ha recopilado. Pero bueno, ponemos ahora un tema musical y después hablamos un poquito de por encima de esas jornadas donde has asistido.
Sí, vamos a poner una, bueno, de un grupo que escuchamos aquí en los campamentos de Izquierda Anticapitalista, de unos cachondos de Cádiz, que se llama El Frac. Es un grupo, fundación de raperos atípicos de Cádiz. Muy gracioso, mucha parodia, mucho juego, mucha denuncia también en su contenido. Y vamos a poner una, bueno, que explica un poco, pues, una de las herramientas que tiene la política para poder aplacar un poco los abusos de los mercados, etcétera, ¿no? Que es la expropiación directamente.
Bueno, vamos a escuchar a los gaditanos.
Iníciese el proceso expropiatorio a Carreguín. Expropiese. Expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese.
Banco utiliza tu dinero para invertir en negocios traicioneros. No compras de armas aunque no dicen pa' qué. Es el momento de decir expropiese. Medios de prensa, radio y televisión. Con dinero público en gran manipulación.
Expropiese. Venden basura, miedo, odio, yo qué sé. Por mentirosos decimos expropiese, expropiese.
Si les sobren no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese. Expropiese, expropiese, expropiese. Si les sobren no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese. Expropiese.
Sociedad General de Autores y Editores. Este año han recaudado otros 300 millones.
Dicen que le han afectado las descargas de internet.
Qué poca vergüenza, a favor, expropiese.
Asusta vida con 2 fincas enteras. Sin nada de corazón y con la cartera llena.
Les da igual la forma, solo acumulan pané.
Ya está buena la cosa, así que expropiese.
Grandes magnates de la hostelería. Gracias por pagar un mojón y medio al día.
Terreno cedido por la cara al Corte Inglés. A todos sin duda le aplicaba expropiese.
Tiene 4 coches porque le gusta el motor.
Un Hammer, un BMW, un Mercedes y un Ford.
Uno pa' vacilar, pa' ligar, pa' correr. Le sobran 3. Así que expropiese, expropiese.
Si le sobra y no reparte, expropiese.
Si no tienen vergüenza, expropiese.
Si actúan como cobardes, expropiese.
Expropiese, expropiese, expropiese.
Si le sobra y no reparte, expropiese.
Si no tienen vergüenza, expropiese.
Si actúan como cobardes, expropiese.
Expropiese.
Asociaciones, empresas, fantasmas. Se llevan subvenciones por toda la cara.
Corporativismo del PSOE y del PP.
Un nuevo plan, así que expropiese.
Chiringuito madrileño a los pies de la playa. Organizan actuaciones en la costa gaditana.
No cuenta con Frank, no sabemos por qué. Tiene una visa no es traidor.
Expropiese,
expropiese.
Si le sobra y no reparte,
expropiese.
Si no tienen vergüenza,
expropiese.
Si actúan como cobarde,
expropiese.
Expropiese,
expropiese,
expropiese.
Si le sobra y no reparte,
expropiese.
Si no tienen vergüenza,
expropiese.
Si actúan como cobarde,
expropiese.
Expropiese,
expropiese,
expropiese.
En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado.
Esa casita que se ve ahí con 2 balcones.
Y ahí lo que están unos negocios.
Expropiese.
Bueno, pues aquí han quedado estos gaditanos, Frac. Desde Cádiz, y que bueno, que estuvieron actuando en estos campamentos de verano de...
Exactamente, la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista, que estuvimos, bueno, estuve ahí participando, sí que hice algunas entrevistas, bueno, diferente, porque vino gente de diferentes puntos del Estado español, pues sobre el 15M, gente de Sevilla, gente de Madrid, gente de Barcelona. Estamos preparando el audio para la semana que viene pasarlo, y bueno, también estuvimos entrevistando a un profesor de sociología de la Autónoma, Josep María Ententas, que nos explicaba también sobre la revuelta, la revolución en Túnez y en Egipto, un poco por encima, pues explicando sus características y los procesos, cómo se están llevando a cabo. Yo sí que, bueno, cogí algunos apuntes, el audio lo pasaremos la semana que viene, pero sí que me interesó, me gustó mucho la diferenciación que marcaba entre Egipto y Túnez y cómo se están llevando a cabo los procesos, cómo en Egipto en realidad el control, al fin y al cabo, el régimen sigue estando muy vivo, ¿no? Porque al final es el ejército el que está monitoreando todo ese proceso. Han habido más de 5.000 juicios militares a civiles, o sea, es una forma también, en cierto modo, que la gente tenga muy claro que van a haber consecuencias, intenta volver a plantar cara al régimen, no al nuevo régimen, sino al régimen que es el que estaba establecido. Y sin embargo, en Túnez no ha sido así, ¿no? En Túnez, al venir el Ben Ali, al venir de ministro de Interior, que había estado en los 80 y tal, cuando hace el golpe de Estado, él había sido coronel de la policía. Entonces, a quien pone en cierto modo de confianza y quien les apoyan realmente es la policía, ¿no? Son los cuerpos policiales más que los militares. Por eso, a la hora de la caída de Ben Ali, se caracteriza en cierto modo también porque los militares no le dan un apoyo, reprimen a la población, la gente en cierto modo se quema. Y entonces ya no vale el ejército como interlocutor válido o como ente de transición hacia la nueva constituyente, porque sí que hay una asamblea constituyente que se está llevando a cabo. Hay una serie de sindicatos, la UGTT, uno de los sindicatos, el único sindicato, digamos, más importante de Túnez, que está siendo muy activo también, ¿no? Todas estas informaciones vienen de gente que ha estado allí, se ha estado reuniendo con ellos directamente y viendo un poquito, bueno, midiéndole un poco el pulso y por dónde va a estar yendo la historia, ¿no? Entonces, en Egipto se ve bastante más complicado el cambio, por lo mismo, ¿no? Porque también es un sitio muy estratégico, el tema también de las fronteras con Israel, el tema de los acuerdos que tienen con el Estado de Israel. Todo esto también hace más difícil que Occidente, ¿no?, entre comillas, ¿no?, llámalo Estados Unidos, la UE, etcétera, dejen que se les escape de las manos, ¿no? Por eso el ejército allí se lo está tomando muy en serio, y en un principio, como no se quemó, porque lo que jugaron fue a cuidar al ejército de manera de que no se quemase para tener allí un interlocutor válido a la hora de la transición, pues así es como está yendo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la semana que viene hacemos un pequeño resumen del compañero Josep María Ententas y bueno, explicando un poquito más a fondo, ¿no?, lo que está pasando en Egipto y tal, ¿no? También con respecto a Libia también hubieron varios debates, varias charlas. Ahí nos fuimos enterando un poco también de cómo estaban los rebeldes, o se supone rebeldes, bueno,
estos rebeldes, entre comillas, sí, bautizado así,
como la Alianza del Norte en Afganistán en su momento, como tantos otros que al final son se supone que organizaciones o no sé, grupos de personas indeterminados, ¿no? Que sí que está claro que hay militares de alto rango, servicios de inteligencia occidentales ahí metidos asesorando y entregando armas para llegar, pero bueno, que parece que en Libia pues la cosa...
Bueno, pues ya la mujer e hijos de Gaddafi se han exiliado en Argelia, así lo comunicó el gobierno argelino a la ONU. Esto ya pues ha desatado pues que los rebeldes pidan la extradición y tal, y pues no sé si puede causar un nuevo punto de tensión en el norte de África entre Argelia y Libia.
Ah, no, bueno, invadir Argelia, la OTAN no tiene problema. Ahí tienen la excusa. Vamos.
Y bueno, que los últimos bombardeos de la OTAN, pues bueno, han facilitado ya, pues ya no sé si prácticamente Trípoli ya está tomada, y hablaban de Sirte, que es la ciudad natal de Gaddafi, que era la última ofensiva. Hoy leían en un blog que también se están intensificando los bombardeos en la zona de Sirte, que están pidiendo, bueno, habían puesto precio a la cabeza de Gaddafi, que pillen a los que sean leales, que si le delatan, que cobraron 1 millón y serán amnistiados y...
Bueno, yo lo siento por los libios, ¿no? Porque ya sabemos que la OTAN, donde invade Estados Unidos y sus secuaces, donde colonizan, no es para mejorar, sino si ya era malo lo que tenía Libia de por sí, pues esto va a ser peor, lamentablemente. O sea,
que esto, lo era, que era malo, vaya.
O sea, bueno, si era malo, esto va a ser peor. O sea, lo que va a pasar es que las multinacionales se van a meter a saco a sacar beneficios y punto. Y el pueblo libio que les den. Eso es lo que pasó en Irak y en Afganistán y en los demás sitios donde se ha metido la OTAN, lamentablemente, es para empeorar las cosas. Y bueno, yo antes que empiece te veo con ganas de leer algo. Bueno, siempre dan del toque a los medios de comunicación oficiales, que mirando un telediario de una cadena de estas multitudinarias, de lo más media, bueno, salió la periodista, como siempre, una mandada, leyendo ahí lo que tenía que decir, que a ver cómo vivía Gaddafi a todo trapo y mostrando las casas de Gaddafi y las posesiones de Gaddafi. Bueno, como si aquí esto no pasara, ¿no? Aquí la realeza no vive de puta madre en palacios, Zapatero no se está haciendo una casa de 1 millón de euros, mientras a la gente la saca de los pisos por no pagar la hipoteca, la dejan en la puta calle con la policía y a la fuerza. El rey vive en un palacio a todo trapo, se pasea en yate. O sea, el cinismo, ¿no?, de los medios de comunicación, que te muestran, ah, qué bien, cómo por fin derrocaron a Gaddafi, mira cómo vivía el tío y cómo tenía el pueblo. Y bueno, di lo que pasa aquí también.
Pero que cada año, 4 años zarzuela,
vete a la zarzuela, claro, y haz lo mismo, ¿no? La misma información. No, pero el tema es la manipulación, ¿no? Cómo vivía Gaddafi. Qué bien, por fin lo derrocaron. Por el bien del pueblo libio, pues derroquemos aquí a la monarquía, entonces, ¿no?
Bueno, pero representa que aquí, como estamos en democracia, etcétera, pues representa, pero que igualmente son igual de cínicos, porque hay países aliados, como puede ser Marruecos, como pueden ser otros países, que bueno, tienen a la población igual o peor, y los reyes, bueno, el Mohamed VI maneja él y su cuadrilla, manejan el 65% del Producto Interior Bruto. O sea, la mayoría de las empresas son propias, son suyas. Entonces, hay un cinismo a la hora de tocar estas informaciones y
pues tal. Sí, a mí no me cabe, ¿no?, la menor duda, que cada fibra de puta madre al presidente, claro, sí, sí. Y tenía su casa, tenía un búnker, tenía, pero esto, bueno, pero sí, pero no muestres los defectos, la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio. O sea, sí, sí. Yo no vi a ningún medio de comunicación plantarse en la puerta de la zarzuela criticando cómo vive el rey, mientras aquí cada vez más gente se está quedando sin casa y hay 30.000 personas sin techo. Entonces, bueno, la manipulación mediática, ¿no?, de menos mal han derrocado al tirano. Bueno, ahora vamos a ver quién ponen. Yo no quiero saber nada.
Que tampoco has...
Por los libios lo llevan chungo, pero muy chungo.
Que si el rey hubiera salido y solidariamente hubiera renunciado a la mitad de su paga, ¿no?, del presupuesto
no vender anuales, palacio, su yate.
Voy a ser un poco más austero y en vez de tener 3 o 4 palacios y 2 o 3 yates y 3 o 4 aviones, pues venga, me voy a quedar con la mitad, peña, porque estamos en una situación difícil. Y yo entiendo que el que estaba cobrando 1.000 euros, que ya ves tú, que eso es lo que nos decían y nos planteaban, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, el que mejor vivía cobraba 1.000 euros. Ahora te pasan a pagar 600, ¿no? Entonces él también tendría que hacer un esfuerzo y en vez de 1.000 millones, pues a lo mejor tendría que cobrar pues 500, ¿no? O 300 o menos, ¿no?
Bueno, pero ya sabemos cómo se manejan, ¿no?, también los medios de comunicación. Nada, pero eso, quería dar ese toque, ¿no?, de cómo entraron a saco con los bienes de Gaddafi, ¿no?, mostrando la casa, los sofás. Y bueno, y aquí también pasa. En vez de a la zarzuela, ya es lo mismo, ¿no?, si tienen tantos cojones de denunciar las injusticias.
Sí, tampoco,
¿no?,
lo dijeron cuando vino de visita y se ponía con las jaimas ahí en el Eliseo, por ejemplo, no, en Francia.
Si tienes tantos, ¿no?, cojones de denunciar las injusticias.
Era buen amigo, ¿no? Era un buen amigo para entonces.
Sí, si eres un comunicador y tienes tantos cojones de denunciar las injusticias en un país que queda a miles de kilómetros, hazlo aquí también, ¿no?
No, y también los medios de comunicación, pues ayer me parece que era, que no sé en qué televisora, era de rollo el periodista diciendo que a ver si encontraban ya a Gaddafi por el bien del pueblo libio y se acababa la intervención. O sea, está reconociendo realmente que los bombardeos de la OTAN y todo esto ha sido un mal peor todavía para la población libia.
Y lo ha sido para Irak y para Afganistán, exacto, y para exacto, todos exacto, los países donde se ha metido la OTAN. Ha dejado un baño de sangre, ha dejado el pueblo hecho pedazos, las ciudades en escombros, y eso es lo que va a pasar en Libia. Si yo no viví bajo el gobierno de Gaddafi, pero esto va a ser peor seguro. Vamos, no necesito vivirlo para saberlo. Estados Unidos no conquista un país, no se gasta miles de dólares en ejércitos y en armamento para luego hacer un paraíso para el pueblo que conquista. Lo que va a hacer es llevárselo todo y dejar al pueblo en pañales. Y eso es lo que va a pasar con Libia y va a pasar con el próximo, con Siria y con Pakistán y con... Porque esto es una expansión imperialista. Esto han centrado su base de operaciones en Afganistán y ha ido expandiéndose. Y ahora se irán expandiendo cada vez más. Cada vez más países de Medio Oriente están en peligro de ser invadidos por la OTAN, lamentablemente.
Y bueno, ya habíamos hablado en otras ocasiones que en el conflicto libio, pues el papel de las agencias de inteligencia, pues sobre todo la CIA y tal, habíamos incluso ya apuntado pues las conexiones que había entre la CIA y Al-Qaeda. En estos momentos ya no estamos hablando de la formación de Osama Bin Laden. Y bueno, pues he encontrado un artículo que salió en el Asia Times Online y habla de un personaje, Abdelhakim Belhaj, que es un yihadista libio y que ahora mismo es el militar más valioso, comandante militar libio más valioso que tiene la resistencia. Y bueno, pues este ha sido formado en campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Él se fue de yihadista para combatir a los soviéticos y una vez que los talibanes instauraron el gobierno, se quedó allá y formó el grupo de combate islámico libio. Mantuvo dos campos de entrenamiento en Afganistán y ahora él ha formado con la formación militar de Estados Unidos una milicia, la llamada Brigada Trípoli, entrenada en secreto durante 2 meses por fuerzas especiales de Estados Unidos. Y esta se ve que ha sido la milicia más efectiva de los rebeldes durante los meses de guerra tribal civil que ha habido en Libia. Y bueno, pues que tanto hablar de la guerra contra Al-Qaeda, contra el yihadismo y contra... Pues vemos que en momentos puntuales la guerra hace extraños compañeros de viaje... Y la CIA, pues, aliado con el que ha sido hasta ahora su máximo enemigo en el mundo, Al-Qaeda.
Volvieron a incorporar ese compañero de viaje que antaño también fue un compañero de viaje.
Que lo formaron ellos.
Lo formaron ellos. Afganistán, claro. En Afganistán contra la Unión Soviética. Claro. O sea, que volvieron a... Se fueron, se separaron, tuvieron una riña y ahora han vuelto juntitos.
Qué bueno, habría que ver, si tuvieron una riña real o todo estaba basado en
matrimonio por
alguna estrategia, porque sí. También, por ejemplo, hablamos de que la mayoría del yihadismo internacional lo financia Arabia Saudí. Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, tiene buenas relaciones con Israel, o sea que también estamos hablando de que a nosotros se nos escapan muchísimos datos y que ellos y tal.
Pero a grandes rasgos es más o menos así, ¿no? Fueron aliados, luego parece que no.
Habría cuestiones
estratégicas o por lo que sea, que a nosotros se nos escapa igual algún dato, se ha caído un cartel. Sí. Bueno, se ha suicidado. Bueno, escuchó todo lo que estamos hablando y dijo, esto es una mierda, me suicido. Bueno, y nada, y bueno, por las razones que sean, como decís vos, hay datos que se nos escapan, pero bueno, han estado confrontados, digamos, y ahora vuelven a ser compañeros de viaje por conveniencia.
Pues mira,
ahora,
tiene la vida de este hombre, pues bueno, el grupo este libio fue investigado después del 11S y en el 2003 fue arrestado en Malasia, el Belhaj, luego transferido a una prisión secreta en Bangkok, torturado, y en el 2004 los estadounidenses decidieron enviarlo como obsequio a la inteligencia libia. Ahí vemos los buenos rollitos que había en cierto momento ha existido. Ahora parece que Gaddafi siempre ha sido malo y que nunca se ha llevado bien con nadie. Mentira. Y lo entregó. Y Gaddafi en marzo del 2010 fue liberado junto con otros 211 terroristas en un acto de relaciones públicas publicitado por el régimen de
entre comillas,
de
terrorista, ¿no?
Sí,
no, porque tú haces el gesto de comillas, pero la gente no lo ve. Bueno. La gente no ve que tú haces el gesto de comillas, entre comillas, terrorista, siempre, ¿no?
Entonces, pues bueno, vemos uno que fue investigado, que fue detenido por fuerzas estadounidenses por posible implicación o seguidismo a los atentados del 11S, y ahora ha sido al que durante estos 2 últimos meses antes de la intervención o del comienzo de la rebelión, entrenado por fuerzas especiales estadounidenses y dándole pues poder militar a ir sobre el terreno libio, que a saber dónde desemboca todo esto.
Para mí es muy evidente que el terrorismo islámico, ¿no?, o mal llamado islámico, está hecho y creado por Estados Unidos para crear un contrincante internacional, ¿no? Una vez caído el muro de Berlín y acabada la Guerra Fría, que les fue muy bien a ambas partes para colonizar en cierto modo el mundo polarizado, ¿no? Cada uno luchaban en las regiones por el control de los recursos, etcétera. Una vez cae eso, queda el capitalismo como único sistema válido y funcional para de organización social, y hay que crear un enemigo para seguir controlando al resto. Pero es que encima a este enemigo concreto que han creado, realmente les viene muchísimo mejor, ¿no? Digamos, es más sofisticado que la estructura rígida que tenía el otro, que era en un estado concreto, con una serie de servicios de inteligencia muy concretos, con unos dirigentes muy concretos. Y en este caso no, estamos hablando de un enemigo muy abstracto, que no es de tropas regulares, que no va uniformado, que a veces lleva turbante, pero bueno, puede ir en chanclas, ¿sabes? Y te pone un petardazo en cualquier sitio, ¿no? O sea, casualmente también, los tres países que fueron los que firmaron en las Azores son los únicos tres en los que han habido atentados. Curiosamente también, en Inglaterra, el día que se hizo el atentado en Londres, los servicios antiterroristas estaban haciendo en el mismo metro que estalló un simulacro que justamente era lo que ocurrió. O sea, que también es muchísima casualidad, que también es acertarle de 100 a 100, ¿sabes? Es acertarle de verdad.
Bueno, también es una manera de mantener a raya a las poblaciones locales, ¿no? En Estados Unidos...
Y justificar guerras externas.
A la población civil estadounidense se la mantenía con el miedo a un bombardeo ruso, claro. A un ataque nuclear ruso, y ahora el miedo es a una bomba en el metro de Nueva York, ¿no? Y también justificar un poco también el estado de alarma, ese código rojo, código amarillo, código y el estado policial, ¿no?
Pero que me refiero que el enemigo era muy evidente. O sea, los misiles estaban apuntando a Moscú y los otros estaban apuntando a Washington, ¿no? Bueno, por ejemplo, el conflicto que hubo con Cuba, el conflicto de los misiles fue también eso, ¿no? Que estaban apuntando los misiles, o sea, que dicen que estuvieron a punto. Yo no me lo creo. O sea, visto lo visto, yo, para mí, de alguna manera, el estalinismo y el comunismo de la URSS trabajó también en conjunto con el capitalismo y al final, bueno, vieron que les salía más rentable una vez ya controlado prácticamente el planeta, quiere decir bipolarizado, ¿no? O para ti o para mí, pues automáticamente ya no, lo que nos interesa ahora es que caiga y ya está, ¿no? Y se queda el capitalismo como tal.
Bueno, nos quedan 7 minutos y quería hacer un comentario antes que empiece con la agenda.
Yo también.
Bueno, pero. No, cortito, pero no me quiero olvidar de que, bueno, escuché la información o leí la información de que en el estado de Fukushima, que donde estuvo el colapso nuclear, la gente no va a poder volver a sus casas en décadas. O sea, sí. Terreno inhóspito. Habrá sido un mensaje de Dios también.
Los recortes sociales en Japón.
Para ahondar en los recortes.
Para profundizar en esos recortes.
Para profundizar en esos recortes y limitar el gasto público en Japón. Bueno, dicho esto.
Solo enlazar otra vez con lo de Libia. Que de vez en cuando pues hay políticos que, pues no sé, o se trastornan o se quitan la máscara temporalmente. Pues bueno, el senador demócrata Ed Markey aseguró que nosotros estamos en Libia por el petróleo. En una cadena internacional y tal cual.
Iría borracho, se le escapó.
Es el tercero o el cuarto, creo.
Respecto a la dependencia que tenemos por el petróleo y que pues el petróleo es lo que les mueve a que la OTAN haya intervenido en... ¿Sabes? Que,
pues, sí, porque en Somalia está muriendo también un montón de gente y nadie ha hecho nada. No. Allí no pasa nada. Allí no, eso no es un mensaje de Dios, eso. A lo mejor podría ser un mensaje de Dios.
Este se tomó 3 whiskies y se le fue la lengua. Y bueno, nos queda poco tiempo y antes de la agenda decir la represión en Chile que ha vivido, nos queda poco para comentar. Si hay algún colega chileno escuchando, pedimos disculpas, se nos fue el tiempo. Y bueno, sí, la represión con muertos.
Con un muerto de 16 años, tiroteado por un coche de la policía que pasaba pues este pasado 26 de agosto. A ver si la semana que viene, entre audios y tal, podemos hacer un huequecito para hablar un poco de Chile.
No nos olvidemos de Chile, que está haciendo, los movimientos sociales están siendo reprimidos brutalmente por los carabineros, bueno, por la orden del gobierno de Piñera. Y los carabineros que no son, bueno, yo estuve en Chile y son de los peores, ¿eh? Yo no sé, los carabineros, la policía argentina, la mexicana están ahí, hay un ranking ahí de crímenes, de... vamos a hacer un ranking de a ver cuál, qué policía es peor, porque vamos, madre mía. Bueno,
pues bueno, para musicalizar un poquito la agenda,
vamos a poner lo que trajo
tiene otro tema, vale, pues sí, ya tiene está la canción, pues vamos a continuar, sí, mira, con la gente,
enlazando con la policía que estamos hablando, es sobre los antidisturbios.
Bueno, venga, vamos con un poco de música y
con la gente de FRAC y vamos soltando un poquito de agenda. Inauguració de l'edició d'estiu de la Universitat Indignada 15M. Avui dimecres 31 d'agost, de 6 de la tarda a 10 i mitja de la nit, s'inaugura la Universitat Indignada. Tot això es farà a Plaça Catalunya. I bueno, pues a les 6, presentació, 6 i quart, xerrada, el més violent és el rescat de Grècia, amb Vicenç Navarro, amb Miren Etxazarreta... a les 8, combat poètic contra l'apatia, i bueno, pues tot això actes allà a Plaça Catalunya amb xerrades i recordatoris de lo que està passant pel món.
En la casa de San Juan
había un bombero tiritiritero, juguemos al contra con divertidos maderos.
Soy un demócrata de 2 metros de altura, mi carta magna tiene una gran envergadura,
solo respetamos ricos jueces y curas, el resto se vaya.
També hi estan talls contra les retallades, per aquest proper divendres, em sembla que és, sortiran diverses marxes de diferents punts de Catalunya i de Lleida, Girona, Barcelona, el dissabte 3 de setembre, i consistiran tallar les principals vies de comunicació del Principat durant 5 minuts per obrir-se després 5 minuts. Pues tot això per denunciar les retallades a la sanitat que el govern de CiU està aplicant i vol desenvolupar aquí a Catalunya. Y comienza la jornada de la calle a la calle, campaña internacional per la lliberament de Karina Germano la calle. Y bueno, pues habrá actos informativos con pase del documental Luchar por ella, este próximo domingo 4 de septiembre en el Ateneu Llibertari de Sant Andreu a partir de las 6 de la tarde, el lunes 5 de septiembre en el Centre Social Ocupat La Rimaia, allà entre Raval i Poblesec, a les 7 de la tarda. El martes 6 de setembre en el Casal Popular La Torna de Gràcia, a les 7 de la tarda. I el miércoles 7 en el Centre Social Espai Obert, allà en Sants, també a partir de les 7 de la tarda. I finalment el jueves 8 de setembre, concentració davant el Consulado Argentino. Jueves 8 de septiembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y bueno, si el consulado argentino está en Paseo de Gracia 11, ahí hace esquina con Gran Vía.
Bueno, y ya se nos acaba el programa, ¿algún comentario más? ¿Algún apunte? ¿Nada de nada?
Nada de nada.
Bueno, entonces ya nos vamos con un poco de música, con la gente que ha traído aquí Frank. Ahí. Nada, gracias por escucharnos a la gente de Barcelona, el resto del mundo por internet, y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles viene, que estaremos en septiembre.
Agur,
venga, salud.
es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores, Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones.
Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés, Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti Muñiz, nada Popo Fipur, SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal, el fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real.
Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero, carente de tatus y flequillos modernos, gran Roberto Bayo y su estilo noventero, coletito a Taleguera, calidad y goles buenos, Batistuta, Papen,
Asprilla y Canilla,
la gaviota, Cataña y también Luis Milla,
y Guita medio loco, se olvidó de la pastilla,
su colega el loco Abreu, Bermejón de la Lidilla.
El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el